En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 10 de abril y aprovechamos también, ¿no?, de presentar a nuestros panelistas de día viernes. Hoy día están con nosotros Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina. Están con nosotros Alfredo Moreno, desde el Maule. Como es viernes, no es miércoles, no sé si dónde está Alfredo Moreno, pero si no está en el Maule, está cerca, pero está conectadísimo aquí en Radio Agricultura. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, también nos acompaña como todos los viernes. Así que si quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @Radio Agricultura por Instagram. ¿Estarían identificados? ¿Sí? Porque los bochornosos, vergonzosos hechos que ocurrieron en la Universidad Austral, ¿no?, donde un grupo de estudiantes agredió a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, que estaba invitada por la universidad, invitada por el rector, que ahora se deshacen explicaciones, pero que fue ineficaz en controlar y en brindar la mínima seguridad. Si yo te invito a mi casa, ¿el responsable de la seguridad quién es? El dueño de casa, ¿no? Yo creo que el rector se demoró 2 días en darse cuenta de que él tenía una importante responsabilidad en los hechos ocurridos. Bueno, tan identificado, se dice, y así titula, ¿no?, el diario El Mercurio, estudiante asociado al Partido Comunista y al Partido Socialista. Ayer, que el mundo político logró un consenso para condenar. Hay muchos que decían, oiga, pero ¿por qué dicen que son de izquierda? ¿Por qué? Oiga, pues esto no es un invento. Pues sí, aquí, primero, vamos, la justicia los va a identificar. Segundo, son estudiantes que pertenecen a organizaciones. No eran estudiantes que estuvieran ahí pasando, ¿no? Estaban organizados. Y la verdad, con lienzo, era cosa de leer los lienzos para saber de que era una manifestación absolutamente política contra el gobierno, contra un gobierno que lleva mañana cumple 30 días, ¿eh?, con un nivel de odio, ¿no? Y quiero referirme a algo y con eso darle la palabra, ¿no? Los audios, que yo sé que muchos lo han escuchado, vale la pena escucharlo, no porque sea agradable, pero al revés, todo lo contrario, ¿no? Generan una preocupación profunda. El nivel de odio de los audios. Mujeres gritándole de todo a la ministra, incitando a sus compañeros a golpear a otra mujer. No, o sea, yo no sé dónde están las organizaciones feministas, dónde están todas las organizaciones, porque los audios son brutales. Brutales, de una brutalidad, de un odio desenfrenado, que son esos gritos que uno dice, bueno, gente que está gritando. No, son los que alimentan la violencia. Generan la incitación de masa y la agresión posterior, porque la ministra fue golpeada, porque la ministra finalmente su auto fue golpeado, y nos damos cuenta de que esto podría haber sido mucho peor. Fue una salida caótica, después de haber estado secuestrada, no sé, más de 2 horas la pobre ministra Lincolao en el salón plenario de una universidad con el rector ahí. Yo digo, ¿y cómo el rector no se hace cargo de lo que pasa? No sale escoltando a la ministra. Ahora considerado que era muy peligroso con la ministra. No, la verdad, o sea, yo aquí la responsabilidad de la universidad y del rector están por verse. Yo lo que esperaría es que la Superintendencia de Educación Superior se haga cargo de lo que pasó aquí. Esto no es ajeno. Si esto hubiera sido en un colegio, la Superintendencia de Educación estaría encima de los fiscalizadores. Encima. Y habría estado ahí. Estaría trabajando el Ministerio Público por su lado y la Superintendencia por el otro. Y aquí, ¿qué pasa con la Superintendencia de Educación Superior? Si estos hechos son constitutivos de delito y ocurrieron en una universidad y con las autoridades presentes, con antecedentes de que esto podía ocurrir. Alfredo Moreno.
Bueno, buenos días a los auditores, Gonzalo, saludos a Luz, a Manuel. Lo primero, decir que quienes están ahí son mayores de edad. Es gente, pues seguimos escudando todo esto en que son estudiantes, escuchamos, no nosotros, digamos, los quienes quieren defender estas situaciones, ¿ah? Que queremos ponerle tinte de delincuencial a la protesta. Pero en el fondo lo que estamos viendo es que aquí hay grupos no tan minoritarios dentro del espectro político y de la sociedad que creen en la violencia como medio de acción política. Yo me remonto al estallido, al año 2022, de la convención, donde me tocó ser parte, donde la violencia era defendida como un medio de acción política. Era una cosa que la sociedad había aguantado, que había incorporado como algo legítimo. Y que parecía que mientras estuvo el presidente Boric, el discurso había cambiado y habían aprendido y nunca más iba a haber cosas como las que vivimos antes. Lo que estamos volviendo a ver es exactamente lo mismo. Aquí la ministra Lincolao tiene todos los requisitos que para la izquierda son los que se necesitan para ser un grupo el cual requiere ser protegido. Mujer, proveniente de un pueblo originario, proveniente de la educación pública, o sea, todo lo que debiera tener, todos los peros que se requieren para ser una minoría la cual debe ser protegida. Pero tiene un solo grave problema: piensa distinto a lo que piensa la izquierda. Piensa distinto a los grupos extremos de izquierda que están que dicen defender a todas estas minorías. Y lo que vemos nuevamente, y lo dijimos durante los programas en los años anteriores, es que todo este uso de las minorías vale solo si hay una coincidencia ideológica. Como aquí no hay coincidencia ideológica, no importa que sea mujer, no importa que tenga apellido mapuche o que haya provenido, tenga ascendencia mapuche, no importa que venga a la educación pública, pasa a ser una persona que no tiene derecho a estar dentro de la discusión pública. Y creo que los chilenos estamos cansados de eso. Creo que tenemos que dar de una vez por todas muestras y señales de que no vamos a volver a permitir y no vamos a volver a caer en lo que vivimos los años anteriores, en el estallido, lo que vivió el gobierno del presidente.
Luz Poblete.
Bueno, de verdad lamentable, inaceptable. No sé qué otros apelativos uno puede decir a una situación como esta, ocurrida además al interior de una universidad. Quienes trabajamos en las universidades esperamos siempre velar por primero la seguridad y la formación de nuestros estudiantes y también de nuestros académicos y de todo el personal que pueda trabajar. Imagínate lo que significa para una visita ilustre, además, como puede ser la presencia de una ministra en este caso. Yo quiero partir diciendo que el tema de la violencia como acción política ha tenido unas consecuencias aberrantes en todo el mundo y en nuestro país, a propósito del estallido social, que es lo que uno puede recordar, pero obviamente otros episodios de la historia de Chile donde la violencia, al momento que es aceptada, corrompe desde dentro la sociedad, las relaciones humanas y todo aquello que puede afectar para poder tener el desarrollo de un país y tener una convivencia en paz. Se ha trabajado tanto por lograr esa paz y esa seguridad entre nuestros conciudadanos que cuando ocurre algo así uno dice, bueno, ¿dónde está el tema de la tolerancia? ¿Dónde está el tema de aceptar las diferencias con otros? Y el lugar ícono donde uno, la pluralidad, debiera ser la esencia de la formación de las personas, de personas que se forman para ser profesionales para Chile y para el mundo, es en la universidad. Entonces, Gonzalo, y para quienes nos escuchan, si tú estás en la universidad, yo escuchaba hoy día a propósito de los audios, mientras ella estaba haciendo su discurso, sus palabras, su presentación, ya se escuchaba fuera la protesta de los estudiantes. Es en ese minuto que tiene que reaccionar la universidad y sus autoridades de tener los protocolos propios que todas las universidades tenemos. Todas las universidades los tenemos. Tenemos protocolos cuando invitamos a autoridades a nuestras universidades y visitas en general, porque uno no pretenderá que solo se cuide a un ministro de Estado, sino que se cuida a cualquier persona, ser humano, que entra a la universidad y que entra a un lugar seguro donde la discusión de las diferencias es parte de la riqueza de esa formación. Cuando eso es politizado, es ideologizado, cuando no hay reacción de parte de las autoridades, la verdad es que ahí se tiene que indagar cuáles son las sanciones y las consecuencias que eso pueda tener, más allá de las medidas que obviamente tiene que tomar el, en este caso el gobierno, por lo la violencia, digamos, el ataque que tuvo la ministra. Pero yo me quiero quedar con la reflexión mucho más profunda, que es decir, cómo estamos aceptando dentro de nuestra sociedad que lugares como colegios, pensando en lo que pasó también en el norte, y en las universidades haya una mínima aceptación de la violencia, sin hacer inmediatamente reaccionar frente a hechos como los que estamos viviendo ya como sociedad. No pueden ser permitidos, nunca se puede minimizar la violencia como acción política, ni de ninguna naturaleza, ni en ningún lugar, y venga de donde venga, como lo que siempre hemos dicho, para poder detenerla y sancionarla cuando esta ocurra.
Así es, ¿no? Y la responsabilidad que tienen las autoridades de la universidad, ¿no? Los ojos están puestos sobre el cuestionado rector Egon Montesinos, ¿no? ¿Y por qué están puestos los ojos no sobre él? Por las decisiones que va tomando, ¿no? En un minuto sale a dialogar con esta protesta. Y le va mal. Y acepta que tres estudiantes entran a negociar con la ministra.
Colmo.
O sea, uno dice, ¿y qué está pensando ese rector? O sea, ¿cuál es la lógica? Está pensando en él, primero que nada, ¿no? No está pensando ni en la seguridad de la ministra, ni en las responsabilidades que tiene. Está pensando en él. No, esa es cosa que te hace un problema para mí, ¿no? Y le enchufa, perdón que lo diga así, no tan coloquialmente, pero a tres alumnos, a una ministra que no tiene, que fue a inaugurar el año académico.
Claro, no fue a negociar, no fue.
Claro, y con qué más, negociando con quién, con qué calidad, con qué autoridad, en qué sentido. Y además la ministra dice, le empieza a lanzar consignas contra el gobierno. No estamos hablando de una conversación. No pasa que le trajo lo nuevo, que le lanzara las consignas contra el gobierno en la cara. El rector de la Universidad Austral. Acto seguido, el mismo rector considera que no es necesario llamar a Carabineros. Perdón, más lejos, ¿eh? El señor Montesino dice que lo conversa con la ministra y que de común acuerdo si en no llamar a Carabineros, cosa que es absolutamente desmentido por la ministra. Dijo, a mí nunca nadie me preguntó nada, viejo. ¿Eh? Aquí fue una decisión de él. De nuevo, ¿en qué estaba pensando Ego Montesino cuando no llama a Carabineros? Y tiene una situación desbordada, porque él mismo fue incapaz de hacerse cargo de la situación. Ya lo habían desbordado a él. En él. No, él no iba a ser el rector que hiciera ingresar a Carabineros a la Universidad Austral. Está pensando en él. No en la seguridad de la ministra, no en la seguridad del resto de los alumnos que está ahí.
De los alumnos, claro.
Entonces, y le quiero preguntar a Manuel, pues, sí. Uno dice, ese rector es que está en el ojo del huracán. Y recordemos, perdón, pero hay una autonomía universitaria, claro que hay una autonomía universitaria, que no te exime de la responsabilidad de las decisiones que tomas. La autonomía no es para ser tontera, ¿no? Es para que tú tengas un campo de acción y puedas tomar libremente tus decisiones, pero si las decisiones tienen consecuencias, tienes que hacerte cargo de esas consecuencias. Y yo creo que ahí está el problema del rector.
O sea, yo creo que aquí claramente puso la ideología por sobre el sentido común. El sentido común es que en un caso que está completamente desbordado,
que es prioritario,
una violencia verbal fuerte, que lo más probable es que se vaya a transformar en violencia física, o sea, llamáis a Carabineros de todas maneras, dejáis que ingresen y que hagan la pega y que puedan sacar a la ministra de forma
con seguridad.
Gracias a Dios, por ahí conversábamos que habían unas personas de la PDI, unos funcionarios de la PDI.
Que estaban invitados a la inauguración del año que viene. Estaba el prefecto de la región, claro, estaban el oficial de la Armada, correspondiente, ¿no?
Claro, pero no iban a proteger a la ministra, pero gracias a Dios estaban ahí y ayudaron a que ella pudiera salir, porque esto podría haber sido aún peor, le podrían haber pegado de verdad. Y sin ningún límite, no sabemos en qué podría haber terminado eso. Entonces, cuando un rector toma la decisión de que no entre en carabinero, porque su ideología no lo permite y le tienen fobia a los carabineros, escuchábamos también, yo vi el video que compartió el senador Arturo Esquella de sus declaraciones respecto políticas que tiene el rector. Bueno, uno sospecha que su ideología estuvo por delante de lo que es una cuestión de sentido común, la verdad. A mí me trae recuerdos de lo que fue el estallido social. Estos eventos de violencia son muy duros. Yo creo que la ministra lo tiene que haber pasado muy mal. Estuvo 2-3 horas ahí sin poder salir, y tuvo que salir corriendo. La verdad que una experiencia muy 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 fuerte para cualquier persona. Yo recuerdo en algunos, no sé, por la conmemoración de Jaime Guzmán en el Campo Oriente, y que salían los estudiantes a gritarte, a pegarte. O sea, es una reacción de la extrema izquierda que no ha cambiado en el tiempo. Lo decía muy bien Luz, que al final la universidad es uno lo que espera que haya debate, está bien que hayan diferencias, eso es sensato y es razonable, y está bien que así sea, pero cuando hay violencia hay que erradicarla de forma tajante. Y yo creo que eso es lo que uno espera de la universidad. Espero que este rector sea capaz también de poner medidas disciplinarias a sus alumnos, y aquí hay cosas que son delitos. Entonces de tremenda gravedad lo que pasó, y yo la verdad que cada uno se ríe, porque claro, lo decía también Alfredo Moreno, que ella es una ministra, es mujer, y estos grupos generalmente se declaran feministas de cartón, se declaran que apoyan a los pueblos originarios.
La ministra dice que la insultaban por su etnia.
Claro,
su
la insultaban por ser mapuche. Entonces sí, el mundo, la verdad que la consecuencia por ninguna parte, totalmente es una cosa...
Yo creo que esto, primero, uno operaría que el sistema funcione, ¿no? El Ministerio Público reaccionó rápido. Y están investigando ese atentado contra la autoridad. Yo no descartaría que se sumen delitos de odio, ¿no? Por el tipo de insulto y por el lenguaje utilizado, que no solamente terminen aquellos que golpearon directamente físicamente a la ministra o a su auto, ¿no? Sino que también, de nuevo, los insultos, el nivel de violencia y de agresividad de los insultos dan para poder constituir un delito de odio, pero de todas maneras, que se investiguen. La Ministerio Público está haciendo su parte. Yo me pregunto, en una universidad, ¿usted se equivoca de formulario? Y se le deja caer la superintendencia, pero está una semana adentro, ¿no? Se equivocó en un formulario, ¿no? Inscribió un alumno con un formulario rojo y era el azul, imperdonable. ¿Para qué decir en los colegios? ¿Ah? Permanentemente fiscalizado. Y resulta que hay hechos graves de violencia en una universidad, con la presencia de las autoridades máximas de la universidad, perdón, con responsabilidad de las autoridades máximas de la universidad. Aquí las declaraciones que han sacado la Junta Directiva de la Universidad Austral y el rector a tirabuzón han quedado cortas. Yo creo que esas explicaciones han quedado muy cortas. Debieran ser investigadas por la Superintendencia de Educación Superior. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La prórroga del estado de excepción en la macrozona sur fue respaldada por gremios que la consideran necesaria para mantener la seguridad. La medida sigue vigente en Arauco, Biobío y la Araucanía, pese a una baja en los delitos violentos. Desde el sector forestal y agrícola advierten que aún no pueden retomar plenamente sus actividades por la inseguridad. Además, alertaron por atentados recientes que han afectado la producción y el suministro eléctrico en zonas rurales. Los gremios pidieron avanzar en soluciones de largo plazo con mayor inversión, seguridad y desarrollo en la zona. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura y estamos comentando, ¿no?, ya los días posteriores, las reacciones, la gravedad de lo ocurrido en la Universidad Austral frente al ataque que sufrió, ¿no? Fue víctima la ministra Lynn Collao, ¿no?, ministra de Ciencia de nuestro país. Algo que debiera llenar de vergüenza a todo el mundo y de rabia, ¿no?, de indignación frente a un hecho de violencia, una mujer sufrirlo, cualquier persona, ¿no? Más grave aún en el caso de una mujer. Pero la coordinadora feminista 8M al final fustiga al gobierno, pero evita condenar el ataque a la ministra. Y de nuevo, decirle, bueno, entonces, la violencia contra la mujer es solo cuando me sirve, ¿no? Cuando sirve mi agenda. Solamente cuando votan por mí. Si no, bueno, es de derecha, entonces se lo merece, ¿no? Es justificado la violencia, tiene sentido, está explicado en razones profundas de la sociedad, de la indignación, y perdona, de un gobierno que lleva 30 días. O sea, esta rabia, y uno debe hacerse cargo de que el Partido Comunista avisó con tiempo. Dijo, aquí nosotros vamos a revolver la calle. Frente Amplio usa las universidades para esto. Exactamente para esto lo usa el Frente Amplio, ¿no? Para tomar control, para ejercer presión. Porque imagínense, porque estamos razonando en función de lo que ocurrió en la Universidad Austral, pero tampoco nos quedemos con el hecho puntual, ¿no? Esto que vivió la ministra de Ciencias, ¿no creen ustedes que es lo que viven algunos profesores en esa universidad? ¿Lo que viven algunos alumnos en esa universidad? ¿Ustedes creen que ellos podrían hacer un seminario acerca para apoyar las ideas de la libertad, por ejemplo? En esta universidad, la ministra fue a inaugurar el año académico, a hablar de ciencia, de nada, o sea, salvo ser la ministra de ciencia de José Antonio Kast, del presidente José Antonio Kast, ninguna consideración política, y generó este nivel de odio en un sector del alumnado que ejerció la violencia directamente. Entonces uno dice, ese es el clima que viven los profesores. Por eso cuando yo hago la referencia a la Superintendencia de Educación, no es solamente por la responsabilidad del rector, que las tiene, ¿no?, respecto a los hechos ocurridos puntualmente, la tolerancia a la violencia. El rector dice, el rector Montesino, ¿no?, se habían comprometido a que fuera pacífico todo. Y en el minuto en que se ve, que él ve que esto no es así, no decide llamar a Carabineros. Que incumplen los alumnos esto que era, iba a ser pacífico. Cuando ve los gritos, los insultos que se le gritan a la ministra, no le llama la atención lo suficientemente como decir, parece que esto se desvió hacia otro lado, tengo que reaccionar. Es por eso, ¿no? Porque ¿quién te dice que eso no es la manera en cómo se controla, o un sector de alumnos controla la universidad, a sus profesores y parece ser a sus autoridades? Alfredo Moreno.
Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Lo primero, repetir esto que dije al principio respecto a que aquí hay un montón de consignas y de supuesto apoyos de ciertos sectores a minorías, que de verdad uno se da cuenta que son los caravalos, que esta cuestión es solamente un uso de grupos que pueden tener o necesitar de verdad ser más tomados en cuenta, tener mejores condiciones, pero que en verdad les da lo mismo. Porque si no es la mujer de tu sector político, si no es de la, aunque sea de un cierto grupo étnico, pero no tiene, piensa igual que tú ideológicamente, puede ocupar toda la violencia que quieras y no pasa nada. Tendría mucho cuidado desde nuestro punto de vista y en mi caso particular de no relativizar ciertas cosas, porque yo he escuchado declaraciones de gente del Frente Amplio que dice no se puede hacer así con una ministra mujer. Chuta, o sea, si el ministro es hombre, cachetéenlo, sea lo mismo. Si no puede ser así, porque en realidad no le alcanzaron a pegar, pero ¿y si lo hubieran pegado? La tuvieron encerrado ahora a una ministra de Estado. Eso es secuestro en cualquier parte del mundo. No podía salir, no tenía libre circulación para irse una vez terminado el acto al cual fue invitada. Tuvo que salir y, oye, si bien es cierto, le tiraron agua nomás, porque las patadas que le tiraron al auto no se las pegaron a ella, pues se las pegaron al auto, o le escaparon la patada que le tiraron. Oye, esto fue súper violento. Esto es un delito y debe ser perseguido como delito. Bien decías tú las palabras del rector. Ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? ¿Quién eran los cabecillas? Si él dice que conversó con ellos y le dijeron que iba a hacer una cosa pacífica, ¿quiénes eran los responsables? Se lo habló con alguien. ¿Quiénes eran los cabecillas de esto?
O sea, yo me imagino que el primer citado por el Ministerio Público es el rector Montesino.
O sea, el primer testigo
de saber quiénes organizaron esto, quiénes estaban afuera, quiénes habían comprometido una conducta y le incumplieron y generaron la violencia, es el rector Montesino. O sea, el primer citado por el Ministerio Público en la calidad, al menos de testigo, ya veremos la investigación, es el rector Montesino.
Y como bien decía Manuel, menos mal que ha invitado también a alguien de la PDI y de la Armada. Pues si no, la pobre ministra tiene que salir sola, con la periodista delante. ¿Ah? Porque si no, ¿quién la acompaña?
Ni siquiera
el rector. Porque uno esperaría que el dueño de casa, que conoce a quién eran los organizadores, según él mismo ha dicho, él había conversado con ellos de las condiciones de cómo iban a hacer su protesta, la acompañara al auto, ¿no? Porque él sí conocía a los alumnos y por último podía hacer algo, pero no se ve en ningún video. Seguramente él estaba escoltando esto y estaba parando, porque las imágenes que hemos visto no aparecen. El rector brilla por su ausencia. Los docentes, que supongo que participaban de esta inauguración, también brillan por su ausencia. Como bien decías tú, si yo estoy en esa universidad que no dejan salir a una ministra de Estado, imagínate un profesor que quiere tener una opinión disidente con lo que es de esta posición de izquierda extrema. El rector hace entrar a los alumnos con un peritorio de más de 50 cosas, las cuales no había ninguna que tuviera nada que ver con la ministra de Ciencia. Había una, dice, que pudo conversarles algo, porque todo lo demás del petróleo, ella no tenía mucho que hacer. Y el ministro Quiró no iba a ir a hablar en ese minuto, porque la tenía como entrar. Entonces, la verdad, esto es una cosa solamente política en una universidad donde debe existir, y bien lo dijo Luz, bien lo dijo Manuel, la diversidad es lo básico, es donde se pueden compartir con personas que piensan distinto, puede haber un debate. Bueno, en la universidad donde está el rector Montesinos no es así.
Eso es lo que preocupa, ¿no? Que en esta, la evidencia, los hechos, como decía Alfredo Moreno, demuestran de que el cuidado y el ambiente propicio para el diálogo, para el pensamiento crítico, incluso para el respeto mínimo de la integridad física, no se produjo en esta universidad. Yo me imagino que el directorio también de la Universidad Austral tendrá que citar al rector a que le dé cuenta de estos graves hechos que le hacen un daño terrible a su universidad, ¿no? Y que la ponen en cuestión. Y así como para las autoridades que regulatoriamente tienen que ver con esta universidad, también tendrán que hacer su parte, ¿no? Y exigir al menos un sumario o exigir las explicaciones necesarias por los graves hechos ocurridos. Y si estos hechos son puntuales o son repetitivos en el tiempo o son el ambiente normal de las organizaciones que controlan la Universidad Austral. Luz Poblete.
Bueno, tú ya lo decías y de a poco uno va conociendo poco cómo se gestaron los hechos. Primero, aquí hay una invitación, yo vuelvo a insistir, las universidades tenemos los protocolos necesarios cuando primero está la presencia de las autoridades de la universidad, en este caso del rector, hacia abajo, cuando es una invitación formal a cualquier autoridad, ya sea regional, local, en este caso nacional, como es un ministro, o cualquier otro académico, Gonzalo. O sea, que en este caso es una persona que está invitada a un acto formal de inicio de año académico en una universidad. Si él estaba... Estoy pensando en varias cosas. Uno... Si tú ya estando en la charla había conocimiento respecto de que iba a haber una protesta o una manifestación de parte de los estudiantes y ya a sabiendas de que eso iba a ser, y en la medida que se fue escalando el nivel de lenguaje, las consignas que se gritaban, el nivel de agresividad que nosotros mismos estamos escuchando, o sea, aquí el sentido común, no hubiese un protocolo de llamado, en este caso a Carabineros, a la seguridad misma de la universidad o a los equipos correspondientes que tenemos las universidades que organizan este tipo de eventos, partiendo por los protocolos. Segundo, que no se haya activado ese protocolo. Segundo, si tú a sabiendas que iba a haber una manifestación, como lo ha dicho el rector, que él sabía que iba a haber algún tipo de manifestación y que había condiciones para hacerlo de manera pacífica, me imagino, o con respeto, entendiendo que pueden existir esas diferencias, la cual no comparto, ¿por qué no paró inmediatamente en el sentido de por qué accede a que sean estos mismos estudiantes bajo esta consigna, bajo este nivel de agresividad frente a una autoridad nacional que se pudiese juntar con estos tres estudiantes que la tienen en una reunión que entiendo dura más de media hora, que la tienen sometida a este nivel? No sé quién estaba más presente, más allá de la ministra, si estaba el rector o no adentro, como para poder... ¿Quién moderaba este nivel de conversación? Que además me imagino, no sé si estaba
ir a encarar a la ministra de una manera absolutamente improcedente.
No solamente improcedente, lugar, ¿no? Exacto, que no estaba además planificado dentro, mira, dentro de la reunión de tu visita vas a tener una reunión con, no sé, con el centro, con la Federación de Estudiantes. O sea, nada formalizado, nada dentro de la agenda, presionado por los estudiantes, el rector presionado con los estudiantes, además en condiciones de agresividad que no tenían nada que ver. Creo que ahí también hay una segunda indagatoria que hay que hacer, una investigación, por qué se permite exponer de esta manera a una autoridad como la ministra y para qué decir todo el protocolo de salida, o sea, tenerla 2 horas adentro sin ni siquiera llamar a Carabineros, sin ni siquiera tener otra salida, de que ¿me entiendes a lo que voy? Porque aun cuando la tuvieron 2 horas, igual cuando sale, siguen ahí los estudiantes, van hacia el auto, o sea...
Y se produce la violencia contra ellos, ¿no? Los golpes, los insultos...
Ningún manejo después de 2 horas, sabiendo lo que estaba pasando fuera de la universidad. O sea, de verdad que la chacra es poco. En el sentido de que no se reaccionó a tiempo y eso tiene que ser investigado, como dices tú, la Junta Directiva tiene que ver y analizar bien los hechos y me imagino yo que las consecuencias de esa irresponsabilidad de parte de las autoridades de la universidad que no supieron manejar esta situación en particular, tiene que ser desde arriba hasta los estudiantes que obviamente ya entiendo están siendo investigados, que han sido identificados y que tendrán que tener, son adultos, Gonzalo. Aquí no estamos hablando de un colegio, ni un estudiante menor de edad. Estamos hablando de adultos que tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo y plena entonces también tendrán que asumir las consecuencias de sus actos.
Y además que están organizados previamente.
A eso es lo que voy. No, o sea, pleno conocimiento de lo que estaban haciendo.
Mira, yo creo que aquí el tema de fondo es recuperar la autoridad. Lo decía Gonzalo, que al final en una universidad que no se permite el debate, no sé qué es lo que se aprende, porque si no, no podéis debatir con libertad. Espacio
al pensamiento crítico.
La verdad que es poco lo que se puede aprender en una universidad así, y yo creo que el gran problema es un problema de autoridad. La izquierda ha tratado de que las universidades sean espacios transversales, en que los alumnos son lo mismo que los profesores. Y no, los alumnos están para aprender y los profesores para enseñar. Es una relación asimétrica. O sea, está el profesor, que es el que enseña, y los alumnos que debiesen respetar esta autoridad del profesor para que puedan aprender. Eso se ha perdido. Y yo creo que por ahí está el tema de fondo. Yo esperaría que... O sea, yo fuese profesor de esa universidad, me muero de vergüenza. Y lo que yo me hubiera esperado es que los profesores, junto con el rector, salieran escoltando a la ministra y protegiéndola. Al parecer no fue así. Es lo mínimo que uno podría esperar y la verdad que A mí me daría vergüenza ser profesor ahí, también me daría vergüenza ser alumno en esa universidad, porque es incomprensible que inviten a una autoridad a dar una charla y que la traten de esa manera. La verdad que yo creo que el tema pasa por recuperar la autoridad y ejercer la autoridad, porque muchas veces el mismo rector le da autoridad a los alumnos para que vayan a hablar con la ministra. Oye, pero que nada que ver, pues. O sea, está el rector es la autoridad de la universidad, y le da, probablemente no hizo pasar a los carabineros porque le dio susto a los alumnos, le tiene susto a los alumnos, no hay una autoridad presente, y yo creo que por ahí está el tema de fondo, que lo vemos en las universidades y también lo vemos en los colegios, los vemos en las casas con los papás y los hijos. Es un problema ya cultural que tenemos que enfrentar como país, yo creo, porque sin autoridad no hay orden, sin orden no se puede aprender, y es todo un círculo perverso en que las universidades se van
deteriorando. ¿No? Obviamente, ¿no? Se pierde la razón de ser de una universidad. Bueno, sobre esto y sobre otros temas vamos a conversar a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con Alfredo Moreno, con Luz Poblete, con Manuel Covarrubias, aquí en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Y estamos conversando, bueno, a propósito de la violencia, ¿no? Pero violencia que no solamente estamos hablando de la violencia política, ¿no? Y de los hechos que sufrió como víctima la ministra de Ciencia, la ministra Lincolao. Pero la violencia en la educación y en nuestra sociedad está haciendo crisis. Apoderados ausentes, crisis de autoridad, las claves tras el alza de la violencia estudiantil. Solo ayer, o en estos días, ¿no? Un niño de 12 años apuñala a otro de 7, un niño de 12 apuñala a otro de 13 en las comunas de Loprado y Renca. Otros casos similares en San Felipe, en Quilpué. Tenemos un problema mayúsculo en nuestros colegios, ¿no? ¿Por qué? Porque además golpea en algo que es crítico. El colegio, el liceo, la escuela, como un espacio seguro. Muchas veces como el único espacio seguro que tienen esos niños. No lo tienen en su casa, no lo tienen en su barrio, lo tenían en su escuela. Y es por eso que se necesitan medidas urgentes y una agenda que el gobierno ha desplegado de manera urgente para hacerse cargo de ese tema. Alfredo Moreno.
Creo que Manuel lo dijo muy bien antes. Aquí hay que reponer el respeto. Como bien decías tú, la escuela era el único lugar o el último lugar donde se ejercía respeto, había más seguridad para esos niños. Pero al final, cuando pasan 2/3 del día en un ambiente totalmente inseguro, aprendiendo cosas que no corresponden ni a la edad ni a ninguna norma de buen comportamiento, tú no puedes pedir que cuando lleguen a la escuela, lleguen a la universidad, tengan una actuación y una manera de comportarse totalmente distinto a lo que viven los otros 2/3 del día, más los fines de semana, en su barrio, en su casa. Creo que aquí lo que hemos escuchado de quienes hoy día están en el oficialismo es tratar de volver a esos valores que los chilenos queremos, que siempre hemos esperado, ayudar a la familia a que pueda tener y devolver ese respeto, volver a tener barrios seguros, y por supuesto eso va a redundar también en que las escuelas sean más seguras. Por eso cuando uno escucha a algunos personeros que ponen en duda las medidas drásticas que se están proponiendo por parte de quienes hoy día están en el oficialismo, uno duda si estamos queriendo tener la misma sociedad, que queremos vivir en la misma sociedad que se está planteando. Y creo que el sentido común diría que lo que estamos queriendo la mayoría de los chilenos es devolver a nuestros barrios, a nuestra sociedad, ojalá a las casas y a las escuelas, ese respeto, esa tranquilidad y esa seguridad que antes teníamos y que sin duda hemos perdido.
Luz Poblete.
Cuando hablamos de crisis institucional como la que hemos estado viviendo los últimos años, no podemos olvidar la institución más importante que todo, que es la institución de la familia. Es ahí donde son los entornos cercanos, ¿no? De nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, que después de periodos críticos de ver cómo la sociedad se está comportando, cómo nos hemos comportado los últimos años, desde la política hasta las otras instituciones, la corrupción, la violencia, los estallidos, la falta de autoridad, la falta de reglas, de disciplina, una relativización de los valores, en este caso los valores familiares o típicos de los más básicos de la convivencia social. ¿Qué podemos esperar? No le podemos entregar toda la responsabilidad a los colegios. Decía, ¿verdad, Alfredo? Es el último lugar donde uno encontraría esa paz que no encuentran al interior de su familia, en el caso de familias que, tremendamente vulnerables, que viven la violencia intrafamiliar permanentemente, que viven en temas como la drogadicción de alguno de o alguna enfermedad grave. ¿Para qué decir la crisis de salud mental al cual no les hemos hecho frente como realmente debe ser en una sociedad que hoy día, tú cuando tú ves un niño, no puedes hablar de que un niño pueda estar bien y conscientemente pueda atacar a otro, un compañero de colegio que ve todos los días, o a un niño pequeño, a un niño de tener 12 años a atacar con un arma blanca, acuchillar a un niño de 7 años? O sea, por favor, tratemos de pensar en que no puede ser racional eso si no hay algo, no solamente en su ambiente, Gonzalo, de una repetición, de una conducta que uno ve, bueno, si se acuchillan en mi barrio, si mi hermano mayor, si veo que mi papá le pega a mi mamá, si veo en la tele que en realidad puedo pegarle una patada o a una ministra de Estado, o sea, que me queda a mí frente a la... al tratar de resolver un conflicto, una diferencia o un arranque de ira, de impulsividad frente a un niño que recién está en formación, tanto de su sistema nervioso central como también de su formación y su educación. Entonces, aquí la intervención tiene que ser integral, Gonzalo. Yo sé que es una palabra súper manoseada, pero a este gobierno y a todos los gobiernos que sean, todos se llenan la boca con el tema de vamos a arreglar la educación, tenemos una crisis acá, tenemos una crisis valórica. Bueno, hay que integrar a todos los actores, y los primeros actores son las familias, integrarlas. Aquí decía alguno de los titulares, ¿verdad? La falta como de los apoderados responsables. Bueno, ¿cómo está también la comunidad escolar integrando a las familias en la formación de sus hijos? Son los primeros responsables. Y tenemos que ayudarlos también a que muchos de ellos no tuvieron la formación que esperan de sus hijos, que tuvieron también históricamente, más todos los golpes que han tenido tanto el estallido social como la pandemia en la salud mental de nuestros niños. La verdad es que el desafío es mayúsculo y es a largo plazo. No podemos hacer cosas puntuales. Yo entiendo el desafío que es las aulas seguras y tener medidas drásticas respecto a que al menos los niños no puedan, entre menores de edad, no entren con armas a los colegios, ni cuchillos, ni armas de fuego, sí, para no matar. O sea, estamos hablando de eso, por lo menos la sobrevivencia. Pero también, Gonzalo, eso no puede ir solo, tiene que ir acompañado de un programa integral respecto de la convivencia escolar. No digo que no se haya hecho nada, porque se ha hecho. Todos los que tenemos niños todavía en el colegio sabemos las reglas de convivencia escolar que son tremendamente estrictas. Pero también le quitamos harta autoridad a los colegios respecto de sus propias disciplinas, sus propias reglas. Acá es lo mismo como lo mismo que nuestro sistema judicial garantista, ¿no? Esto pasa lo mismo en los colegios. O sea, si todo está en el estudiante, no, el estudiante puede hacer lo que quiera, puede entrar como quiera, se puede vestir como quiera, le estamos quitando disciplina y autoridad. No le vayan a revisar la mochila. Yo me acuerdo en mi colegio, perdóname, no me dejaban ni con aro. O sea, ni comer chicle. Entonces, estamos hablando de eso. ¿Qué era? Son reglas. Es aprender a respetar reglas, aprender a respetar el respeto a la autoridad y la disciplina, que es parte de la formación integral de un ser humano. Y eso es lo que hay hoy día, hacerlo en estas medidas, pero siempre aparejadas, para que no parezca solo medidas punitivas, que sabemos que tampoco entregan los resultados que uno quiere. No sacamos nada, esos niños pero van a dejar de ir, pero que son parte importante
la señal de que hay una autoridad haciendo ese cargo.
Pero tiene que ser con medidas integrales que se acompañen con algo mucho más profundo y de inclusión, a mi parecer, y lo hemos visto en varios de los programas. Yo sé que también está incluido en parte los programas de este gobierno, que es volver a incluir con responsabilidad y de forma muy activa a la familia en los procesos formativos de sus hijos.
Bueno, Covarrubias.
Sí. Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Luz al final del tema, sobre todo de que los apoderados se tienen que incorporar y vincular con el colegio, tienen que estar alineados, colegio y apoderados, si no es imposible combatir esto. Conversamos en comerciales, ¿cómo un niño llega con cuchillo al colegio? ¿Cómo se le ocurre? Yo tengo un niño de 7 y otro de 12. Me imagino que me llamen porque lo acuchillaron en el colegio y me muero. La verdad que es fuertísimo la imagen de un cuchillo, porque uno entiende que los niños pueden pelear, es parte de la naturaleza humana, realmente que se agarran a combo, claro. Los colegios tienen que tratar de evitar eso, de que no haya violencia, pero uno entiende que pueden haber ciertas peleas. Pero cuando entran con armas que pueden causar la muerte de un niño, es una cosa, ya entramos a una categoría distinta, a otro nivel. Gracias a Dios, ninguno de estos niños entiendo que está en riesgo vital. No sé el de 7, pero porque no, esa noticia no la había leído. Pero por lo menos el niñito de 3 está fuera de riesgo vital. Pero nosotros necesitamos trabajar que los colegios trabajen en conjunto con los apoderados, con las familias, ¿sí? Sino es la única forma de enfrentar esto de forma que sea sostenible. Obviamente que yo estoy de acuerdo con que revisen las mochilas, no puede ser que entren con armas, o sea, ¿qué es más importante, la privacidad del niño o la seguridad de los niños que van a un colegio, que es un lugar que van a aprender, que tiene que ser un lugar acogedor, que tiene que ser un lugar seguro? O sea, para mí está clarísimo cuál es la prioridad, también es de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común hoy día se ha dificultado harto y hay mucha gente que no lo tiene, pero...
Bueno, sí, de lo que menciona Manuel, los dos niños están fuera de riesgo vital, ¿no? Tanto el de 7 como el de 12 años, gracias a Dios, pero no quita la gravedad, ¿no? De lo vivido, lo traumático, además, de lo que significa el efecto multiplicador en el mismo colegio, ¿no? De decirle, oiga, si hoy día le pasó a uno, ¿qué me garantiza que a mi hijo mañana no le pase? Por eso digo, de romper esa protección de que tienen los colegios como un espacio seguro donde se confía que los niños puedan estar, que los hijos de todos puedan estar presentes y que uno sabe que los deja en la mañana y los puede retirar en la tarde con total seguridad, se ve trizado, ¿no? Y eso es muy, muy complejo, no solo para el proceso educativo, sino para todo el proceso de formación.
Además que es como el último vestigio de la confianza institucional. O sea, si tú ya pierdes la confianza, ¿dónde llevas a tus hijos en la mañana y no sabes cómo lo vas a recibir de vuelta? Es tremendamente complicado. Y de vuelta también, el colegio en la familia, decir, es cierto, ¿quién? No es el colegio el que le pasa el arma al niño. No. Es donde está el ambiente permisivo que hace que un niño de 12 años ande con un arma.
¿Qué es lo que está viendo?
Los niños hacen lo que ven, como dice Manuel. Y con eso cerramos nuestro programa de hoy día, viernes. Duro programa, ¿no? De directo al grano, pero bueno, es la realidad que tenemos, de la que nos hacemos cargo. Y agradecemos a nuestro panel, a Alfredo Moreno, a Luz Poblete, a Manuel Covarrubias, que estuvieron conversando hoy día aquí en Radio Agricultura con nosotros, y a todos los que nos escuchan desde Arica, Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura. Yo me voy camino a la universidad, de hecho, escuchando aquí la voz de la gente. Buen fin de semana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Antonia Esposto.